¿Entonces soy yo la primera en enterarse?
Pues sí. Y nos alegramos mucho de que sea así.
Oh, también yo me alegro enormemente de que así haya sido.
Gracias, señora. Es como un sueño convertido en realidad.
A ver, ¿dónde dice Florcita que está miadita?
Es verdad que han muerto, caray.
Ay, mamá, Dominga, Florcita. Adrián y yo hemos vuelto.
Ay, yadita, hija. Entonces mi alegría es doble.
¡Vivan los novios, caray! Felicidades, mija. Déjame darte un beso. Así.
Mi hija.
Ay, mi hija. Mima. Ay, qué feliz me siento.
Sí, eso es lo que debían de hacer. Y bien que sí. Ahora, a quererse y a dejarse de tontera, ¿eh?
Oye, y deja que lo sepa, Manuel.
¿Usted vio eso, doña Blanca? ¿Usted lo vio?
¿Cómo no, Dominga? Sí fui yo la primera que se enteró. Llegué cuando... precisamente cuando estaban haciendo las paces con un beso.
Ay, cuando Manuel se entere.
¿Del beso o de que nos hemos reconciliado, mamá?
Bueno, hija, de las dos cosas. Bueno, vamos a llamarle al taller.
Ay, sí, mima, vamos.
Y Trinidad también, que se va a poner muy contento.
No digo yo, si papá tenía un disgusto porque nos peleamos. Vamos a decírselo también.
Ay, qué bueno, caray. Esto ha sido un regalito de Dios por el Día de los Niños.
Es que Dios aprieta, pero no ahoga nunca, Dominga. ¿Quiere cosa más grande que el cariño que ha surgido entre Esmeralda y su padre?
Es verdad. Parece cosa de milagrito, sí. Si es verdad que todos los niños vienen al mundo con un pan debajo del brazo, Tinito va a ser panadero, caray.
Ay, Dominga, qué ocurrencia tan graciosa.
Sí, señor.
El milagrito, como dice usted, lo hace la bondad que había en el fondo de ellos. Solamente un alma pequeña puede dejarse dominar por el orgullo y el resentimiento. Hay que ser muy mezquino para no comprender la debilidad humana y permitir que las pasiones se envenenen y destruyan nuestras vidas y la vida de los seres que nos rodean. La verdadera grandeza está en el perdón y en el amor.
Y bien que sí, doña Blanca. Sí, señor. Mire a ese niñito que se ha quedado dormido en su cuna a pesar del barullo. ¿Quién es capaz de sentir odio al lado de una criaturita así?
Nadie, es cierto. Ay, si Juan Pablo lo viera.
¿Y no ha querido conocerlo nunca?
Bueno, vengo a llevármelo, Dominga. Usted no puede imaginarse todos los juguetes que le ha comprado Rogelio por el Día de los Niños. Él iba a ir por su cuenta para allá porque está loco, pero loco por ver a su nieto. Ay, y Esmeralda también pasará hoy por allá, por nuestra casa, lo prometió. Y Rogelio está, bueno, clueco.
Que un día como hoy, todos, hasta los viejos, nos volvemos un poco niños, ¿ah?
Llega don Rogelio a la mansión en carro de alquiler, aún trayendo más juguetes para el niño que supone estarán al traer allí Blanca y Adrián de un momento a otro. Entra al salón de recibo, esperando ver allí a Blanca con el niño, pero se marchita la sonrisa en sus labios cuando ve solo la apuesta figura de Juan Pablo.
Ah, Juan Pablo. Pensé que sería Blanca con... Bueno, con el niño.
Ya veo, ya. ¿Y cuántos juguetes para él?
Es mi nieto, no hijo.
Ya lo sé. Sea quien sea su padre, es tu nieto. Eso al menos nadie lo puede poner en duda.
Pues sí, es verdad.
¿Por qué no reconoces a Esmeralda de una vez y yo tomo mi apellido verdadero, papá?
Eso es un asunto que tenemos que hablarlo con más detenimiento.
No veo por qué. Ella es tu hija legítima. Yo no soy nada de ustedes. Lo más lógico es que ocupe la posición social que le corresponde. Y sobre todo lleve su nombre.
Bien, ya veremos. Hay que discutirlo.
Nada hay que discutir. Es algo que no tiene discusión. ¿O es que todavía puede más en ti el que dirán que tu instinto de padre?
Mira, Juan Pablo, no hablemos de instintos de padre, ¿eh?
No tengo por qué sentirlos. Que lo sienta Marcos Malavé.
No es este un momento adecuado para hablar de ese asunto contigo, Juan Pablo.
En eso tienes razón. Porque algún tiempo llevaría... Y voy a irme ahora mismo.
Espera. ¿Y ese apuro?
Terminé mi trabajo en casa del doctor Zamora algo más temprano para pasar por aquí. Pero tengo que irme a la consulta del hospital.
Tienes tiempo.
Estás esperando a tu nieto. Y yo no tengo ningún interés en ver a ese niño.
Pues debías...
El que debía hacer algo por él es Marcos Malavé.
Dios nos libre de su presencia. Ojalá y nunca se le ocurra aparecerse por aquí.
Tiene todos los derechos, ¿no? Y no olvides que fuiste tú quien...
Juan Pablo. Juan Pablo, hijo. Es que nunca vas...
Dile a mamá que estuve aquí. Adiós.
Y a aquella misma hora, ya en el poblado de los Amanes, cierra con fuerza y rabia Marcos Malavé la puerta de su húmedo despacho. Su rostro deforme está contraído por la furia más atroz. Y esta vez no piensa. Esta vez habla en voz alta, desahogando su malestar entre las paredes de la oscura estancia.
¡Maldición! Yo no puedo regalar mis propiedades. Son lo único que tengo en el mundo. Y esos avaros quieren comprármelas a precios de risa, de liquidación. Porque se sospecha mi apuro por irme cuanto antes a la capital. Pero no me iré. ¡No me iré!
Su avaricia puede más que su inmenso amor por Esmeralda. Y en su desesperación se pasea nervioso, profiriendo maldiciones y ahogado por la rabia que le provoca su impotencia.
Si lo que necesito es dinero... Mucho dinero para la operación de mi rostro, para acudir a la justicia si alguien se opone a los derechos que tengo sobre el hijo de Esmeralda. Bueno, sobre mi hijo. ¿Cómo voy entonces a aceptar la absurda cantidad por la que me proponen comprar mis propiedades, que es lo único que tengo? Porque de mi retiro y... Imposible vivir allá en la capital con los planes que me propongo llevar a cabo. Y lo peor es que... no logro conseguir tampoco la dirección de Esmeralda. ¡Maldición! ¡Es que nunca voy a conseguir mis propósitos! Es desesperante esta espera. Pero no voy a arrebatar lo que tengo. Y solo si me pagan bien la venta, solo si consigo mucho dinero, me iré para la capital. Si no, no me iré. ¡No me iré!
Un inmenso perro de peluche, de muchos colorines, muy simpático, permanece sentado sobre el buró principal del salón de enfermeras. Es el regalo que le ha comprado Hilda al hijo de Esmeralda, con la colecta que ha hecho entre los empleados del hospital. Y como si el destino quisiera reunirlos frente a aquel perro de juguete, es frente a él que, viniendo cada uno de lugares opuestos, se encuentran allí Juan Pablo Peñalver y Jorge Liscano.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, Jorge, gracias.
Venía a buscar a Esmeralda. Oh, pero qué perro tan simpático. ¿De quién es?
No sé.
¿Todavía estás en esa actitud hostil conmigo?
¿Fuiste tú quien me obligó a tomarla?
No. Yo no he creído que te enfrentes a un amigo, sino a tus propios sentimientos.
No había necesidad de eso. Yo no soy un chiquillo inmaduro. Soy un hombre y sé cuándo debo hacer una cosa y por qué tengo que hacerla.
Si quieres decir que tu encuentro con Esmeralda no ha alterado para nada la situación que había entre ustedes dos, me alegro mucho.
Pensé que estarías muy seguro de ella cuando te atreviste a colocarle aquí.
Pues no. No lo estaba. Pero ahora empiezo a estarlo.
¿Por qué?
Porque sé que probaste a enamorarla y no te dio resultados.
Te lo contó, ¿no?
Esmeralda tiene mucha confianza en mí.
Yo no pretendí enamorarla seriamente.
Sí, claro, me lo imaginé. Solo quisiste saber hasta dónde llegaba todavía tu ascendiente sobre ella, ¿no es así?
No tengo por qué darte explicaciones, Jorge.
Fue solo una pregunta. El día que considere que tienes que darme explicaciones, te las pediría en otra forma.
¿Qué quieres decir?
Perdón, doctores. Ajá.
Buenas tardes, Hilda. ¿Y Esmeralda dónde anda? Vine a buscarla.
Ay, qué pena. Le di permiso para que se fuera temprano. Está en casa de sus padres, ¿ve? Ellos llevaron allá al niño.
Ajá, tengo el teléfono. ¿Me permite llamarla? Oh,
por supuesto, no faltaba más, doctor. ¿Usted deseaba algo, doctor Peñalver?
No, nada. Vine aquí a... bueno, a tomarme un descanso. He trabajado mucho. Puedo quedarme, ¿no?
Desde luego.
Hola, Esmeralda, ¿qué tal? Te vine a buscar y... Vaya, vaya, me imagino. ¿Quieres que pase a recogerte? Oh, no, pero es una incomodidad que vayas en ómnibus con el niño. Bien, bien. Pues en un cuarto de hora o algo así estaré allá. Hasta luego.
Mire, doctor Liscano, si va a ir a buscar a Esmeralda, llévele este perro de peluche.
¿Es de ella?
Bueno, de su hijito. Pero es tan grande que Esmeralda no pudo cargar con él. Y como usted va en carro, pues yo... Bueno, digo, no sé si a usted le dará pena que lo vean por ahí con esto.
No, Hilda, no. ¿Por qué? Lo más que puede pasar es que se figuren que soy un padre feliz. Deme acá. Chao, hasta pronto.
Qué complaciente es el doctor Liscano. Bueno, lo que pasa es que él le tiene mucho afecto al hijo de Esmeralda.
Y mira, mira cómo corre este camión.
Tinito no sabe con qué quedarse. Suelta una cosa y agarra la otra, papá.
Se ve que todos le han gustado, hija.
No debía haberle comprado tantos. Realmente son demasiados.
Dirás demasiado pocos.
A Rogelio todo le parecía poco. Figúrate que estaba empeñado en traerle de todas maneras una bicicleta.
Ríen Esmeralda y Blanca. Y se les une en la risa Rogelio. Y hasta el propio Tinito ríe por imitación, por verlos tan felices rodeándolo. Y las risas llegan hasta la cocina, donde ríen también Chana y Coral. Y es como si riera de felicidad la mansión completa, porque con el niño, con el nieto, se ha llenado la casa de alegría.
Todavía es muy pequeñito para bicicletas, papá.
Va. Lo quieren hacer un bebé. Está creciendo por días. Yo se la enseñaré a montar, ya verán. Y quizás algún día lo tengamos aquí con nosotros. A él y a ti, Esmeralda.
Ay, ese es el doctor Liscano que nos viene a buscar.
Oh, pero qué lástima, tan pronto.
Sí, hubieras esperado a que llegara Adrián, Esmeralda.
Dejen hoy a Adrián allá. Yo lo prefiero así.
Ay, ¿y los juguetes? ¿No los hemos recogido?
Solo voy a llevarme estos. Dejen aquí los otros para que cuando Tinito venga juegue con ellos. Adiós. Adiós. Y gracias por todo. A los dos.
Ay, ¿cuándo será el día en que vengan para quedarse? Por favor, hija, tráemelo pronto, ¿eh?
Que mamá lo traiga cada vez que quiera. Adiós, adiós.
Sí, adiós, hija. Adiós.
Nos vemos. Y gracias.
Ay, qué tarde tan bella hemos pasado. ¿Verdad, Rogelio, mi amor?
Sí, Blanca. Pero hay que procurar que vengan para acá con nosotros. Fíjate, ahora que se han ido, se queda esto tan solo.
¿Viste cómo no contestó cuando tú le dijiste eso?
Debías proponérselo tú, Blanca, pero seriamente.
Sí, sí, voy a hacerlo, pero déjame buscar la ocasión. Caramba, se le habrá olvidado algo. Déjame ver.
Buenas, Blanca.
Oh, Silvia, qué sorpresa. Pase, pase.
Vine a darles una vueltita, porque aunque ya todos estamos un poco mayorcitos, hoy es el día de los niños. Además, hacía días que no venía.
Sí, es verdad. Ni el mismo Juan Pablo viene ya mucho por aquí.
Oh, discúlpelo. Entre la consulta de papá y el hospital... Oh, ¿qué tal, señor Peñalver?
Muy bien, Silvia, muy bien. Encantado de saludarla.
Uy, ¿cuántos juguetes? ¿Para quién son? Aquí en la casa, que yo sepa, no hay ningún niño, ¿no? ¿Para quién entonces han comprado tantos juguetes? ¿Hay algún niño en la familia?
Sí. Hay un niño en la familia, Silvia. Al que queremos mucho. Es... nuestro nieto.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prepara.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimical olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.